Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser.
Hola, ¿cómo les va? Hola. ¡Feliz viernes!
¿Qué tal?
Qué lindo, llega el viernes rapidísimo, cada día llegamos más rápido el viernes.
Tal cual.
Qué rápido pasa la semana.
Sí. Tal cual. Y hoy es un viernes muy especial. Es un viernes previo a Navidad.
Ya.
En pocos días tenemos la Nochebuena y la Navidad.
Sí, ya tenemos que brindar.
Después vamos a hablar con las chicas cómo brindamos. Por afuera, por adentro, por afuera y por adentro. Y realmente, como uno, aunque esté muy analizado, estable, uno algo se altera para las fiestas. Hay gente que... pero todo el mundo se altera. A mí no me digan que nadie... o esos que dicen, yo no festejo, a mí no me importa, yo me quedo solo, me tomo mi whisky, chao. Yo no les creo, creo que hay una negación. Porque todos de alguna forma sentimos alguna cosita adentro. Hay una alteración cuando llega fin de año. Por ejemplo, ayer todos los pacientes me decían, el tráfico está insoportable, doctora. Ay, parece que hubieran proliferado los coches, el público, la gente, todo el mundo está ansioso.
Sí, mucha ansiedad para esta época, sí. Mucha ansiedad porque uno quiere terminar, está terminando un año que por ahí no fue lo que quiso, no lo que esperaba, uno esperaba otras cosas. Yo, por ejemplo, para este año pensaba saber italiano ya al fin de año y no. Entonces hay objetivos que uno no logró, entonces... hay que ver cómo ve las cosas uno por dentro. El cambio, más que del año, es por dentro.
Muy bien.
Porque puede cambiar el año, la vida, el país, la ciudad,
la política.
La política se me queda para más. El barrio, la casa, las amistades, podés cambiar todo.
La mudanza, ¿no?
Todo podés cambiar, pero si vos estás mal por dentro, lo ves todo mal. Por más que haya cambios para bien... Uh-huh. O sean cambios normales, pero vos lo podés ver siempre, depende cómo estés vos por dentro para ver las
como
cosas.
Como dice Ricardo, luna nueva. ¿Cómo sí. lo ve luna nueva?
¿Cómo lo ve cada uno?
¿Cómo lo ve cada uno?
Cada
claro.
uno. O sea, hay gente, como hablábamos el otro día, que ve el vaso más lleno de lo que está y ve la parte del vaso lleno. Y gente que ve la parte vaso vacío, uh-huh. Es depende de cómo te sientas vos por dentro, cómo hayas pasado vos por dentro, porque el año puede haber sido una miércoles para vos, una porquería para vos, y para mí espectacular, para claro. vos más o menos, ni sí. sin pena, sin olvido, o sea, cada uno ve...
Ahora, en este grupo, que hoy falta Periquita, Micaela...
Sí.
En este grupo hubo dos mudanzas.
Sí,
sí.
Dos mudanzas. Que no es poca cosa. Entonces lo que plantea Carola, me parece, es una mudanza del mundo interno. Que si uno está bien, viene Navidad, viene Año Nuevo, viene Reyes, y uno va a tener ese bienestar... que da el estar bien internamente. Aunque las cosas afuera no estén perfectas o no funcionen matemáticamente bien, pero si uno está bien por dentro, como dice Carola, es como hay un bienestar en esta Navidad y en este Año Nuevo consecutivo, ¿no? Uh-huh. Yo lo veo así, lo pienso así, lo experimento así y lo veo así en mis pacientes, en mi entorno, en mi familia, en mis amigos, en todos.
Claro, es una cosa que uno espera de la afuera que te haga bien. O sea, me compré tal cosa, me compré tal otra, cambió el año, cambió el mes, ahí empieza la primavera, pero por más que haya sol, si uno está lunada, como me dicen a mí, no la vas a ver el sol.
No vas a salir.
No vas a salir por más sol que haya.
Siempre estamos poniendo las cosas afuera en lugar de ponerlas adentro, en el año, en el clima, en lo que sea, cuando en realidad la cosa va por nosotros.
Claro, hay días que llueve y vos estás bien y te encanta salir a caminar bajo la lluvia.
Claro.
Y hay días que llueve y vos decís, ¡ay, está lloviendo! Como que no es depende del día o... A veces también pasa cuando lo hablamos muchas veces, cuando te atienden mal, la gente te atiende mal en algún
caso,
que vos salís mal. Pero eso es porque a vos estás mal, porque si el otro está mal y te habla mal, es su problema y que se haga cargo, vos le tenés que sonreír más. Cosa que yo todavía
eso
no lo
decía
aprendí.
Mi mamá.
Cosa que a veces no se aprende a sonreír más cuando te ponen esas caras largas y te atienden
no,
mal.
No, pero cuando tenés la vena llena, aprovechás que te pongan esa cara mal para hacer una descarguita de pelea, algo beligerante, algo.
Por eso, depende cómo estés vos.
Claro,
por eso.
Claro.
Por eso.
Bueno.
Depende cómo estés
¿está
vos.
Está bien, hoy vino con la pala, con el pico y la palabra.
Y bueno, nada, yo creo que tenemos que cambiar nosotros por dentro, por eso también mucha gente hace psicoanálisis, otra gente... lo ve por otros lados, pero mucha gente trata de estar bien uno porque sabe que...
Ay, me la dejó picando la Carola. Dale. Y cómo me la dejó picando. A ver, qué difícil es ver que hay muchas terapias psicológicas. La psicología es el estudio de la conducta humana, de la acción, de la conducta. El psicoanálisis investiga la motivación inconsciente de esa conducta, de esa acción. Porque vos a veces haces acciones o decís cosas que realmente nada más lejos de tu cabeza. De atacar a un ser humano querido, o responder mal, o si estás queriendo seducir a alguien, por ahí te sale un chiquetazo agresivo, ¿no? Y vos decís, ¿de dónde? Si yo lo quiero seducir, ¿por qué me sale esta gana de pelear? Y ese es lo inconsciente. Entonces, el psicoanálisis investiga, desmadra, ve de qué material está hecho cada acción en su motivación de lo inconsciente. ¿Está claro eso? Porque a mí me siguen diciendo, usted la psicóloga de la televisión, como que hay una mezcla entre psicología y psicoanálisis. Uno puede ser psicólogo y no ser psicoanalista. Uno puede ser médico y no ser psicoanalista. Uno no sale de la facultad sabiendo psicoanálisis. Es un posgrado, y un posgrado intensivo, por lo menos en todas las filiales de la IPA, de la Internacional, donde tiene que haber un análisis didáctico intenso de alta frecuencia, supervisiones intensas, con dos analistas didácticos durante 2 años cada una, y seminarios, montones de seminarios freudianos y algunos post-freudianos como lacanianos, winnicottianos, bionianos, etcétera. Si uno, digamos, esto es lo más oficial del psicoanálisis, si uno no cursa estos 3 pilares fundamentales, como son el análisis personal, que es a lo que se referiría Carola, cómo está uno del mundo interno, pero profundo, ¿no es cierto? Claro. Cómo está uno del mundo interno cómo está uno preparado para hacer psicoanálisis, supervisiones personales y profundas, activas, y una gran frecuencia de sesiones en el didáctico, más los seminarios de aprendizaje de conocimiento. Si uno no reuniría estos tres pilares, no debería llamarse psicoanalista, ni ejercer el psicoanálisis, porque los pacientes dicen, yo me hago terapia.
Yo me autoanalizo.
No, el otro día una paciente me dice que hacía terapia con un counselor que le cambiaba anteojitos de colores, y ahora está la terapia ocular, que eso sí yo había oído hablar, que dicen que moviendo los ojos modificás la actividad neuronal. La verdad, no lo investigué lo suficiente, me parece un reduccionismo absoluto y me parece imposible que con lo complejo que es el ser humano, como planteaba Carola y Bárbara, uno pueda modificar profundamente algo cambiando los anteojos, moviendo los ojos.
Ahora, ¿no? hay una cosa. Yo conozco a alguien que, primero, dice que la psicóloga, la odia. Debe ser después me explicás qué es el conductismo, ¿no? Sí. Que la psicóloga le falta sal y azúcar, que le falta. Que la odia y que ella, cada vez que hizo análisis, se escribe lo que tiene que hablar. O sea, se lo escribe en el celular lo que tiene que hablar.
No entiendo,
o sea,
nada.
¿Cómo una
Empezá de vuelta, porque
dos
no
cosas.
Entendí.
Una, la paciente esta dice que odia a su terapeuta, a su psicóloga, que no la aguanta, que la ve sin sal y sin...
Pimienta,
que la ve sosa, por un lado. Por otro lado, ¿cómo la psicóloga esta sosa que ella dice...
Sí, sin sal, sosa, sin pimienta.
No se da cuenta que esta chica, para hablar, se escribe lo que va a decir, no le sale de adentro.
Claro.
Y frente a eso, si vos tenés una paciente que se va con un texto escrito,
claro,
sobre lo que va a hablar,
claro,
vos no la podés sacar de ese texto escrito y ver por qué no puede. Pero esta chica no la mueve de ahí, o sea, hablan sobre el texto escrito. Hay que moverla, hay que ver por qué. ¿Por qué me preguntaba? ¿Y le puedo decir que si la odio? Y sí, decirle todo lo que vos sientas, ella te lo analizará.
Claro, justamente la regla fundamental del psicoanálisis se llama regla de asociación libre, claro, que es decir todo lo que se te cruce por la cabeza, aunque sea desagradable, agresivo, feo, hay que decir igual. Porque en esa asociación libre el analista va encontrando las conexiones profundas que tiene el paciente, que no sabe que las tiene.
Claro, ¿no?
Por ejemplo, el otro día, claramente un paciente de alto nivel social, viajes, bueno, y muchas cosas más, alto nivel social, cultural, económico, etcétera, le descubrí que tiene un prejuicio a través de la interpretación de los sueños y de las asociaciones, tiene un prejuicio religioso con la sexualidad. Un hombre que parece eso que se llaman hombres de mundo, y tiene profundamente, pero añejado ya, porque ya debe tener 60, 65 años, un rechazo. Ahora, cuando el analista puede interpretar este prejuicio, esta resistencia, este rechazo, aparece un sueño, en general, que valida la interpretación y la asociación del paciente. Es decir, que no es una cosa conjetural, es matemático. Lo que pasa es que hay que hacerlo matemático. Y lo que pasa es que no se hace matemático. Pero si vos lo haces con la interpretación de los sueños, que validen tu hipótesis de interpretación, pero lo valide el paciente, que lo más importante, el enjambre de la construcción del sueño con su deseo inconsciente lo valida. Entonces es cierto, si no es una hipótesis del analista o una conjetura del paciente, para que haya un cierto nivel de certeza en la hipótesis, tiene que estar validado como un teorema. ¿Se acuerdan del teorema de Tales? Que es el que más me acuerdo yo. El teorema tiene que estar demostrado, validado, si no, no sirve. Y en psicoanálisis, si no está validado, no sirve. No deja de ser una fantasmática o del analista o del paciente o los de los dos juntos. Con lo cual no sirve. Como curación, como cambio fundamental, no sirve. No sirve, no sirve para nada. Mejor hablar con un amigo inteligente, un cura, un rabino, un comisario mayor, gente inteligente. Es lo mismo, porque va a ser todo consciente. Y mientras sea todo consciente, el autoconocimiento, por ejemplo, el autoanálisis, y siempre va a estar parcializado por las resistencias de uno mismo. Por más que uno piense y piense en uno, en las cosas, que hizo bien, que hizo mal. Viste, antes de que llegue el balance de fin de año, entonces, qué hice bien, qué hice mal, qué dejé de hacer, qué no dejé de hacer. Si no hay una investigación y ver de qué material está hecho esto que nos hace hacer macana, ¿no? Claramente, ¿cómo haces para revertir esa situación? Hay una cosa que se llama compulsión de repetición y va a seguir repitiendo la macana porque el puente asociativo está mal hecho. Lo hizo el paciente solo y salió. Salió del momento, salió de la situación, le sirvió. Pero ya después, con el correr del tiempo, no le sirve más. Por ejemplo, el otro día yo veía una paciente, una abogada exitosísima, inteligente, muy atractiva, y con una madre, bueno, gravemente perturbada psicológicamente, el padre se fue, y todas las hermanas están mal. Ella decidió psicoanalizarse sin saber mucho de qué se trataba el asunto. Y pudimos ver que había construido como un corsé de yeso, de cemento, para poder pelearle a la vida, a esa vida hostil que se le había puesto en la vida. Y salió empujando y peleando, pero en realidad lo que nunca vio fue lo sensible que era, cómo lloraba su alma, su corazón, a pesar que... ¿Y cómo apareció? Apareció como síntoma que todo el mundo, el ex marido, las hermanas, todo el mundo la robaba económicamente, claro. Abusaba de ella económicamente. Sí. Una chica muy buena, muy exitosa, que se ocupa de la madre... Bueno, el grito que pegaba, los gritos que pegaba de enojo, ni bien yo intervine, se puso a llorar. Pero bueno, vamos a empezar viendo tu grado de sensibilidad. Hasta ahora, este equipamiento de cemento que te hiciste sirvió. Yo no digo que no. Lo que construyó el paciente le sirvió para afrontar la hostilidad externa. Bueno, ahora el cambio, como decía Carola, dice Barbie, es profundo. Ella, respetando cómo sos vos, tu sensibilidad, tu idiosincrasia, tu subjetividad, tu ideología, poder revisarla con tranquilidad, sin críticas.
Sí, eso.
Sin críticas. porque esa gente que es muy criticona para afuera, para adentro es el doble de crítico o crítica. Es decir, que son muchos. El ser humano, por suerte y para dicha de todos y de muchos, el ser humano es muy complejo, es muy rico, de todos los lugares, de todos los niveles socioculturales, económicas. Toda la gente tiene mundo interno, tiene fantasmática personal.
Claro, por supuesto. Pero a veces no te das cuenta o no, si no tenés ayuda para verlo, como decís vos.
Claro.
¿Y por qué hay analistas que no toman los sueños, que no preguntan sueños, que no trabajan con el sueño?
Porque no saben, porque no saben lo que es lo inconsciente, porque se enuncian como psicoanalistas, pero trabajan como terapeutas, cognitivistas, conductistas, todo es consciente, o sistémicos, o gestálticos, o lo que quieran, porque hay muchos. Ahora están las novedades de los anteojitos, los ojos, todo eso. Eso es lo nuevo. Lo nuevo es una resistencia a lo clásico. A lo clásico aggiornado. Porque hay que saber, como dice Carola, ¿por qué hay gente que no interpreta los sueños cuando vas directo al inconsciente con una buena interpretación? Es la vía regia, dice Freud, de acceso al inconsciente. ¿Cómo un psicoanalista no va a interpretar sueños? ¿Cómo? Explíquenme eso, por favor. No, ¿qué sé. Pasó?
No sé.
Nos corta. Bárbara, ¿podés hablar aparte de hacer mueca?
Tendríamos que ir al primer tema, si tienen ganas, si les parece.
¿Vos qué decís, Carlos?
Vamos.
¿Vamos? ¿Damos los teléfonos primero?
Ah, sí, claro.
Es mejor productora ella, te digo.
4300-0114. 4300-0114. 50-31-9801. 50-31-9801 para que nos llamen. Y WhatsApp 11-23-95-19-92. Y para que nos cuenten un poco de sus cosas internas, de sus cosas que ven feas, que ven bien, que ven mal.
¿Cómo vienen para las fiestas?
¿Cómo vienen para las fiestas? ¿Cómo tienen ganas de empezar el año? Y bueno, estar un poquito mejor de adentro, ¿no? Y ver lindo el afuera. Vamos al primer tema.
Gracias, Carola.
Como el
buen tema de deja que tus sueños sean ¿qué?
Olas que se van, libres como el viento.
Libres como el viento, qué espectacular, me encanta ese tema, a mí me gusta Diego Torres.
A mí también.
A todos nos gusta ese tema. ¿Por qué será?
Bueno, nos gusta, tenés que hablar al micrófono. A mí me encanta. A mí la verdad que me gusta ese tema y me gusta Diego Torres. Aunque lo conocí hace muchos años y no es nada simpático. Pero no importa.
¿No es simpático?
No es simpático. Parece. Por lo menos conmigo no fue simpático. Yo me enganché.
Parece
en una foto.
Un pibe tan agradable.
Sí, son actores. Los actores actúan.
No, pero hay actores que son simpáticos aparte.
Sí. Yo no le creo nada a un actor.
Son agradables.
No, bueno. Hay de todo.
Cuando yo era un actor no le creo nada. ¿Viste cuando se victimizan? No le creo nada. ¿Qué sé yo? No sé.
Si viene Luciano Castro.
No me gusta Luciano Castro, no.
Vení, rubia.
No, en su momento me gustó y decía que era lo que me había dicho el médico para sanar.
Para sanar.
Pero en este momento la verdad que no. Y más con toda la mala prensa que está teniendo, no.
Ah, no, la verdad que yo de prensa no sé nada, de sí, actores, no sé.
De rojas que esta,
bueno,
que
lo que sí tenemos son mensajes, Carola.
Y, bueno, ¿y de Luciano Castro? Escribí.
Ah, no era que no te interesaba.
Bueno, escribe.
Bueno, tenemos mensaje de Graciela, que nos dice, fascinante escuchar a la doctora y sus experiencias. Infinitas gracias.
¿Qué dijo que no escuché?
Fascinante escuchar a la doctora y sus experiencias. Infinitas gracias.
Muchas gracias, Graciela. Viste que en Graciela está el gracias. Uh-huh.
Claro.
¿No? Esto te parece una redundancia decir gracias, Graciela. Pero sí, creo que lo que es fascinante es la transmisión de la experiencia con lo inconsciente. Es fascinante. Yo, con la gran experiencia que tengo, los años que tengo, que son un montón, sigo apasionándome por la investigación de lo inconsciente. Porque cuando el analista no investiga profundamente, se duerme. Le da sueño, porque queda atragantado por todos los fantasmas del inconsciente que le transfirió el paciente, más los propios, se tiene que ir a dormir, queda en letargo,
claro, sí.
Se duerme. Por eso, terapéuticamente también es saludable hacer psicoanálisis.
¿Qué pasa cuando un paciente se te queda dormido?
Ah, bueno, eso es... Está muy estudiado por el doctor Fidiasecio, se llama el letargo, le puede pasar al paciente o al analista, y es la expresión, según el doctor Cecio, de la tragedia edípica. Es un sueño que pesa los párpados,
sí,
un
sí,
sopor insoportable que te dormís sin sueño. Aunque hayas dormido bien, te dormís igual. Es decir, hay gente que ha llegado hasta el desmayo con el letargo. Y según la investigación de Fidias, que sería bueno que lo estudien o lo lean, los que quieran, es bastante complejo, pero...
Es bueno como profesor más que como profesional.
Tal cual. Tal cual, hay gente que es buena como docente, o como profesor, como dice Carola, y en este caso concuerdo con Carola, mejor que como clínico. Hay muchos analistas así, que son mejores teóricos que clínicos, y algunos analistas son mejores clínicos que teóricos, y algunos coinciden la clínica con la teoría. Pero es verdad, hay gente que le gusta dar clases, la masterclass,
claro.
Y está más del lado del narcisismo, me parece a mí. Pero se necesitan maestros y buenos docentes. Hay gente que transmite la teoría bien y la clínica mal.
Mira,
sí, ¿qué más tenemos?
Vos. Tenemos mensajes de Marcos, que nos dice: dialogar es construir puentes hacia la verdad, no muros ni diques, puentes. El individualismo nos hace egoístas, la cooperación nos hace humanos. Saludos afectuosos.
Tan interesante, está bueno. Lo que pasa que yo creo que como nuestro podcast se llama Un Granito de Arena,
sí,
que esto es un granito de arena. Si yo estoy bien, te puedo dar buenas cosas al otro, puedo hacerle bien al otro. Si yo estoy mal, le voy a hacer mal al otro. Entonces, yo puedo pensar en el otro y me puede interesar el otro, pero ¿cómo le puedo hacer, o sea, cómo puedo ser con el otro? ¿Cómo puedo hacer las cosas hacia el otro?
Pero está bueno las palabras que usa Marcos, puentes de comunicación. Creo que comunicarse es bueno.
Por supuesto.
Esto que dice Marcos.
Una cosa es comunicarse, otra cosa es vomitar mierda.
Claro, lo que pasa es que eso no es comunicación. Es como decía Raúl Portal, tira merdis. No es lo mismo. Comunicarse es hablar de la intimidad a la intimidad. Y recíprocamente, es un diálogo. Día es dos, logos es diálogo, palabra. Entonces, cuando hay un diálogo, hay un intercambio. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marcos.
Está buenísimo lo que dice Marcos.
Más la, no corrección, sino la sugerencia que nos hace Carola, que es cierto. Lo que pasa que me parece a mí que eso no es diálogo. Tira merdis es una catarsis para descargar mierda de uno. Y el otro lo mismo. Es decir que diálogo, porque vos podés decir las cosas que te pasan, que son humanas, nos pasan a todos, todos tenemos traspiés, problemas, incidentes inesperados, cosas que un rayo que aparece en medio de un cielo celeste, nos pasa a todos. El asunto es cómo reaccionamos,
claro, por eso,
frente a esa situación.
La parte interna, ¿cómo reaccionas?
Si lo usas al otro como depósito de basura, con tu catarsis, no es un diálogo. Si vos te interesa, porque el tema, claro, todo es muy complejo. El tema es que cuando vos contás algo tuyo, la gente se siente con derecho a opinar.
Exactamente, claro.
Que es bastante molesto, porque cada uno parece Gardel en su gremio. Y no es así.
La gente opinando es como que...
Vos le bárbaros. Vos le ves las historias y opinan. Yo digo, ¿con qué autoridad moral está opinando esta persona sobre este incidente en mi vida? Entonces uno se dedica, cuando es sensible, a no contar, o a contar a gente súper puntual.
Porque hay gente que necesita contar, que necesita contarle al otro como para escuchar lo que le pasa, y a veces escuchando lo que te pasa pensás también.
Claro.
El asunto que el otro... A veces también necesitas que el otro te escuche callado la boca y que no opine.
Claro.
Pero ahí no estás teniendo un diálogo. Ahí que eres, claro, un espectador, es nada un más. Que te...
No, es un diálogo. A veces el silencio del otro es más acompañante, con una buena escucha, es más acompañante que alguien que opina. Que vos lo mirás y decís, ¿de dónde opinás? Callate la boca, mirate al espejo, hacé una introspección, anda, analizate, ¿qué podés opinar tanto? Entonces, esto que dice Carola es muy importante. Es decir, uno cuenta para contar con el otro, porque necesita. Y esto que voy a subrayar, de lo que dijo Carola, es que uno, mientras va hablando en voz alta con otro, también va pensando y aparecen cosas nuevas en uno, que claro, cuando uno se encierra como un caracol.
Claro.
no aparece nada nuevo.
¿Nunca les pasó que contándole a alguien decís, ah, claro, pero la solución es esta? Ah, lo pensé con vos.
Tal
claro,
cual.
El alien no contestó nunca.
Tal
pero,
cual.
Pero lo pensaste con la persona.
A eso me refería, tal claro. cual.
Y a veces...
Por eso los subrayos, sí, claro.
Y hay gente que cuando está mal, se encierra y no ve salida. No ve salida.
Ah, yo no. Yo me encierro como un indio, comanche, me encierro porque no me gusta estar mal. 2-3 días y después salgo. Pero siempre pienso que hay una salida, siempre.
Pero hay mucha gente que no piensa que hay una salida.
Claro, sí, claro, es terrible,
entonces,
¿no?
Entonces ahí viene la depresión.
Claro, el problema es que es un poco más profundo. Si me permitís, voy a expandirme en psicoanálisis. Cuando la gente piensa que no hay salida... Hay un deseo inconsciente que no haya salida, porque donde está metido se regodea con el sufrimiento. Hay un goce inconsciente que hace que uno regodee y que en realidad, donde no ve salida, como decía Freud, se esconde un deseo inconsciente profundo de que no haya salida, porque está gozando en medio del horror, pero no importa, cada uno goza como goza, ¿no? El inconsciente tiene varios caminos de goce. Este goce inconsciente, en la lástima, en la desgracia, en la no salida, en el no cambio, siempre está al servicio de la pulsión de muerte, por supuesto que sí, pero un poco más profundamente y más psicoanalíticamente, sin aplastarlo con las pulsiones, lo que se esconde es un deseo inconsciente de no salir. Cuando uno le interpreta esto a un paciente, se pone furioso la mayoría. ¿Cómo me dice eso? ¿Cómo me dice eso si yo vengo acá para salir? Bueno... Hay que hablarle de la resistencia, hay que explicar. Yo le explico a los pacientes. Hay analistas que no explican nada. Yo les explico. Porque para mí es simétrica la relación, aunque sea asimétrica la técnica. Él tiene que hacer asociación libre, yo atención flotante. Pero somos iguales, somos dos personas. Uno conoce una técnica de investigación y el otro no. Entonces lo va aprendiendo, uno va enseñando. Hay gente que habla del sujeto del supuesto saber, que se la creen, compran realmente esa altivez de pavote, ¿no? Que parece un pavo real desplegando sus plumas y diciendo qué hermoso soy. Y hay mucha gente pavota. Pero la gente que no es pavota, que también hay mucha gente no pavota, puede explicarle al otro lo que pasa profesionalmente y el otro va aceptando. La primera reacción, ¿cómo me dice esto? ¿Cómo se atreve? Algunos hasta se levantan y se van, ¿eh? ¡Ojo! Pero déjeme que le explique por qué le estoy diciendo esto. Se está regodeando en un lugar equivocado. Ha buscado su cabecita un lugar de placer equivocado. Y hay gente que se regodea, y ese es el goce inconsciente, se regodea en la palabra que no me gusta decir, que ustedes entienden, ¿no? Pongámosle mal olor. Vamos a decirlo así, se ríe, Carola se ríe y Barbie también, que son las dos muy rápidas, muy inteligentes y son divinas personas, ¿no? Bueno, ¿qué otro mensaje tenemos?
Charlie.
¿Por qué decís Charlie con esa voz?
Charlie.
Charlie, como diciendo total. Encima.
No,
hay gente... que cuando el acompañante, espera un poco,
¿sí?
Es firme, es sólido, y está siempre, no lo elogia.
No, no, pero era al contrario.
No, no, pero yo te escucho como lo decís, y no es la primera vez. Charlie, como sí, que Marco, es parte, sí. Charlie es parte del elenco, del staff.
Por eso.
Elevado de Actualidad y Psicoanálisis en radio, y está siempre presente, y sí. Está antes que nosotras nos sentemos, sí. Deseándonos sí. Éxitos y cosas.
Tal cual.
Lo que pasa que los argentinos tenemos un tema con lo negativo, ¿no? Y este hombre es muy positivo, muy buen compañero y muy inteligente. Uh-huh. Así que gracias, Charlie, gracias, Marcos, gracias, Graciela. Y hace mucho Charlie? Que no está Claudia, ¿eh?
¿Qué nos dijo Charlie? ¿Le dijiste?
Que nos desea muchos éxitos para el programa de hoy y ahora nos puso gracias por nombrarme y por considerarme parte del staff.
Ah.
Muy bien.
Qué linda persona. Sí. Por eso que no hay que perder las esperanzas. Hay gente, lindas personas.
Y que nos quiere, nos va a poner, las quiero.
Muy bien.
Gracias, nosotros también te queremos.
Así es.
Así que bueno, estamos con este tema que la verdad que está muy bueno, pero tienen que contarnos y mandarnos mensajes diciendo lo que les pasa para mí. ¿No? Es lo que yo pienso. Lo que le pasa a cada uno con el interior, con el yo, como diría Luisa. ¿Qué nos está pasando al ya estar terminando el año? Que pasó como un avión, un cohete. El año pasó como un cohete y todo, y como que todas las cosas que uno quería cumplir, estamos así, ¿no? Como, ¿ya pasó? ¿Cuándo lo hago?
¿No acabamos de empezar?
Y ahora, cuando empieza el otro año, que empieza el año 2025, ¡qué horror! ¿Pasará tan rápido también? Y ojalá que sea lleno de... Uno sueña que sea lleno de cosas buenas, y de trabajo, y de amores, y de amistades, y de cosas buenas. Pero después, cuando no pasa eso, por eso hay que dejar que fluya, como dicen, yo siempre odié que me digan.
Sabés que tenés razón, Carol,
yo
pero
que me digan,
el asunto que es un gran trabajo cambiar el mundo interno.
Claro.
Y hay que saberlo hacer y hay que saber con qué profesional hacerlo. Que desgraciadamente después de la pandemia hay una decadencia, una mediocridad y una superficialidad, aún hay gente con muchos años de trabajo, realmente yo no sé si sentir el aliento de la parca en el cogote ha hecho que la mediocridad reine. ¿Qué les pasa?
¿Qué pasa cuando uno analista? A ver, vos decís, para mí es terrible, pero para eso hablalo con una amiga. Vos le decís, no me quiero mirar al espejo, y la persona te dice, no te mires. ¿Eso es psicoanálisis?
No, eso es caradurismo, es una estúpida, es un imbécil. No, ¿cómo? Uno investiga por qué el paciente no se quiere mirar al espejo, qué significado tiene el espejo, y el espejo es tan rico, y en esto me pliego a Lacan, realmente... Porque la imagen que te devuelve el espejo, en realidad es tu inconsciente el que devuelve la imagen del espejo. Y lo que te devuelve el espejo es lo que vos tenés como identificación. No sos vos, sos la persona con que estás identificada. Ese es el asunto. Y ahí tiene que trabajar un psicoanalista, no decir no te mires.
Claro,
no,
eso
estúpido.
Es lo que me parece a mí, que hay que trabajarlo. Que una amiga te diga, bueno, no te mires, hoy no te mires. Deja
bueno,
de echar,
eso es una amiga.
Eso es una amiga, pero un analista que le digas, mirá, no tengo ganas de mirarme al espejo por tal y tal cosa, y bueno, no te mires, ¿para qué te vas a mirar? Yo creo que hay que analizar el no mirarse al espejo.
El por qué no te querés mirar.
El por qué. Por eso,
yo
¿y qué dije recién?
Yo lo que noto, sí, dijiste eso, por eso estamos afirmando, no afirmando, sino estamos compartiendo con vos lo que dijiste. Y también lo que veo que van muy por arriba los terapeutas. No sé si es porque es un trabajo cognitivo, es un trabajo, no sé, pero como que van por arriba. Es como hablar con una amiga, salís contenta porque a uno le gusta hablar.
Claro.
Y le gusta que por ahí te digan algo que te deja pensando, cosa que pasa poco. O que te digan qué bien que lo hiciste, porque hay algunos que te dicen que hiciste todo perfecto y que sos la mejor del mundo y falta que te aplaudan.
¿Una amiga?
No, un psicoanalista.
Ah.
Así que, nada, hay de todo, pero el asunto que yo creo, como hoy lo hablaba con una persona, yo creo que el analista te tiene que hacer pensar, ver por qué te pasa tal cosa, ver por qué lo odias, ver por qué no podés hacer, como decías, eso libre, lo que decías vos, identificación libre. O sea, escribirte lo que tenés que hablarle.
Asociación. Libre, la regla fundamental.
Claro, ¿cómo vas a escribirte lo que vas a decir? Porque quiere decir que estás pensando. Lo que le vas a decir a un analista es guardar el inconsciente, para mí.
Lo que pasa es si el paciente trata de encubrirlo, un buen analista lo descubre igual.
Claro, eso.
Hay mucha gente que prepara la sesión.
¿Sí?
Para que no lo agarren. Ah, sí, yo tengo varios. Bueno, hoy pensé, como, ¿qué te pasa, Bárbara? Bárbara tiene la tijerita en los deditos y te corta, ¿viste? ¿Qué pasó ahora?
No, nos estaban diciendo si íbamos al segundo corte.
Ah, eso lo dejo en manos de Carola, yo.
Vamos al segundo tema, seguimos hasta el final, como quieran.
¿Cuánto falta? ¿Podés decir cuánto?
7 minutos nos están quedando.
Bueno, seguimos hasta el final.
Muy bien.
Vale, seguimos hasta el final. Es muy importante este planteo.
Sí. Claro.
De Carola, de Bárbara, de mío. Me parece que aparte la canción es horrible, le quiero. Bueno. Y el tema es riquísimo. Esto que plantea Carola, ¿cómo un psicoanalista le va a decir a un paciente que le confiesa? Porque es un dolor confesar eso, es una angustia, no me puedo mirar al espejo. ¿Cómo le decís no te mires? Es como una falta de respeto con el paciente. Porque si no sos psicoanalista, colgá el título o dedícate a otra cosa. O no digas que sos psicoanalista, sos una caradura o un caradura. Hay que ver también en qué contexto, porque si uno agotó todas las interpretaciones con respecto a esta situación, ok, podía ser, o decir, mira, no te puedo ayudar más, ser moral y ético, decir, mira,
sí, hasta acá. Sí, hay algunos que te dicen eso, que hasta acá llegué yo, te derivan a otro porque te dicen, hasta acá llegué yo, más
bueno, de esto no puedo. Eso me parece bien que alguien se anime a decir, mira, hasta acá llegué yo, hasta acá te puedo ayudar. Eso me parece buenísimo. Lo que no me parece buenísimo es que no. Por ejemplo, de cada síntoma, Freud hacía asociar libremente al paciente. Bueno, cuando usted se quiere mirar al espejo, ¿qué le devuelve? ¿Con qué lo asocia? ¿Qué piensa? ¿Qué fantasea? ¿Qué siente? Eso es asociar con cada síntoma que asocia el paciente. Y uno se lleva realmente unas sorpresas maravillosas. Porque es increíble y descubrís la singularidad de cada sujeto, de cada persona. Es una maravilla en ese sentido el mundo. Ahora, si vos decís, bueno, no se mira al espejo,
claro,
no solo sos un idiota, sino que le estás haciendo un daño, una falta de respeto al paciente que viene con dolor a plantearte un síntoma.
Claro, que es difícil mirarse, que lo que te devuelve el espejo no te gusta, entonces.
Claro, pero uno le pregunta al paciente, ¿qué mira? ¿Qué no le gusta? Todo obsesivamente le preguntas hasta que se destapa el conejo y aparece.
Por eso.
Pero esa es una investigación.
Por eso
que está menospreciando, subestimando lo que le pasa al paciente.
Tal cual, para mí es una falta de respeto.
Es una falta de respeto que haya gente que se diga psicoanalista o psicóloga cuando no saben cómo actuar frente...
Oh, psicóloga no, Carola, estuve toda el...
Por eso, el psicoanalista o psicóloga.
Oh, psicóloga no.
Porque la psicóloga... Pero las psicólogas también te pueden...
También pueden ser, pero tienen que estudiar para ser psicoanalistas.
No, ya sé, no estoy diciendo que sean psicoanalistas. Estoy diciendo que una psicóloga te puede hacer pensar, te puede hacer reflexionar. Porque la idea de todo esto es que uno abra su cerebro como un libro y no que te digan, vos tenés que hacer esto, ahora salís y haces esto y haces lo otro. No, vos tenés que ver cómo salir de eso con la ayuda de...
Pero con la investigación psicoanalítica, ¿qué piensa? ¿Qué ve Carola? ¿Qué ve cuando se mira al espejo? ¿Qué no le gusta? Tiene que aparecer el paciente, no cuál es la idea del analista. Tiene que aparecer el paciente, y acá es aplastado, en este ejemplo, es aplastada la personalidad del paciente. Si no se sabe, no se mire. Y... vos no lo haces pensar. ¿Qué ves? Bueno, no sé, porque mucha gente dice, no sé qué veo. Bueno, algo que no me gusta. ¿Y qué es algo que no le gusta? Y hay que insistir. Hay que estar encima de la insistencia para que el paciente asocie. Porque al principio se remolón, no le gusta. Como diciendo, con esta pelotudez, ¿a dónde voy a llegar? Bueno, usted asocie y yo le muestro dónde llega. Claro. Le tenés que mostrar después a lo que llega, hacer una buena hipótesis interpretativa que realmente le abra un camino
por eso, que se abra como
psíquico,
un libro
emocional del alma al paciente, sino ¿para qué?
¿Para qué tanto? ¿Para
y aparte que el paciente sepa que es un trabajo esto? Un trabajo en conjunto, pero que si él no trabaja, el analista no hace magia. No somos videntes, ni hacemos magia. Parece a veces los resultados mágicos, pero no, es el laburo conjunto del paciente con el analista. Un analista que hace trabajar al paciente.
Claro.
Freud trabajaba los 50 minutos con el paciente. No sé de dónde vino esa moda de hacer silencio. No lo sé de dónde vino. Creo que fue la época de Melanie Klein, no sé. Pero Freud nunca hizo silencio. Hablaba con los pacientes. Preguntaba todo rapidito. Entonces lo que aparece es la aletheia. El nacimiento del paciente a nivel psicológico. Y frente a un nacimiento psicológico, simbólico, realmente tanto el paciente como el analista se quedan contentos. Sin claro. Sueño, sin letargo.
Sin letargo. Claro, porque al analista le debe gustar, por eso es analista, ayudar... o ver que sus pacientes mejoran, porque si vos ves que siguen estancados en la misma, te tenés que empezar a pensar qué estoy haciendo yo.
Tanto es así lo que dice Carola, que si falta el deseo del analista, el deseo inconsciente de curar, de mejorar, de acompañar, no sirve para
chao,
nada.
Nos están diciendo
y
acá.
Nos vamos. Feliz Tomá. Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Nochebuena.
Sí, no lo puedo creer.
Qué ricos pan dulce, qué ricos turrones.
Coman rico.
La
no
próxima
coman.
Nos cuentan cómo la
después,
pasaron.
Claro, la próxima,
la próxima
nos cuentan.
Nos cuentan.
Bueno,
gracias, Ricardo.
Para todos.
Feliz Navidad.
Hoy Ricardo estuvo charlador.
Hasta bueno, el viernes que
hasta
viene.
Hasta el viernes que viene. Y buenas fiestas, que seguimos acá.
Seguimos con el fin de año.
Seguimos con el fin de año y después viene Año Nuevo. Así que
Bueno. Año Nuevo y Reyes, che, el regalito.
Reyes.
¡Qué paja!
Quiero regalos. Se aceptan regalos.
Digo que es el regalito, ¿no?
Eso es lindo. Qué lindo cuando te regalan. Hay que hablar. ¿Qué siente uno cuando te regalan algo?
¿Cómo me gustan los regalos a mí? Yo pensé que la radio nos iba a traer pan dulce.
Bueno, que nos iba a mandar algún oyente pan dulce.
Yo le iba diciendo esto.
Estamos mangueando lindo. Un pan dulce, una torta, un regalo.
¿Algún canje?
¿Algún canje? Un sillón.
¿Algún auspicio? ¿Un regalito de Navidad? ¿Un auspicio? ¿Un canje?
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.